Innovación del Mercurio y Nestlé presentan Voces del Futuro. Este podcast marca la previa al encuentro con los jóvenes de la Alianza del Pacífico, que reunirá a protagonistas de Perú, Colombia, México y Chile en octubre de este año en Santiago. Conoce más en www.nestle.cl.
Hola, les damos la bienvenida al último capítulo de Voces del Futuro 2024, un podcast en el que hemos querido hacerles una invitación a pensar en los temas que van a marcar el mañana desde la mirada de jóvenes protagonistas del presente. Y al igual que en los 5 capítulos anteriores, este programa lo hacemos junto con Sofía Rosso, líder de la iniciativa por los jóvenes de Nestlé Chile. Hola Sofía, ¿cómo estás? Me imagino que ansiosa porque ya no queda nada para el encuentro.
Hola Manuel, sí, nerviosa, ansiosa, emocionada. Ya estamos a puertas del 23 de octubre, del noveno encuentro de jóvenes de la Alianza del Pacífico. Así que con todas las ganas de poder cerrar esta serie de capítulos y de meternos de lleno ya en el evento.
Sí, lo vamos a cerrar a lo grande porque tenemos una conversación espectacular hoy día con una invitada que de hecho resume varios de los temas que hemos ido abordando en esta serie. Con ella vamos a conversar sobre la revolución que está ocurriendo en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Su nombre es Matilde Gaete, una mujer que tiene muchas dimensiones que la apasionan. Una es la del activismo STEM, es decir, de hacer que las mujeres se integren más a estas disciplinas. Y también el socioambiental, visibilizando temas como la crisis climática. De la mano de Tremenda, esta plataforma que fundó Julieta Martínez ha participado en distintas instancias internacionales promovidas por la UNICEF, por ONU Mujeres, etcétera, para acercar precisamente a las niñas, jóvenes y adolescentes a estas áreas STEM. No solo eso, cuando apenas tenía 17 años, o sea, 3 años atrás, cofundó la startup de tecnología aeroespacial Octa Aerospace, que es la única empresa chilena en el rubro en la cual se desarrollan nanosatélites para democratizar el conocimiento sobre el espacio a través de programas educativos aeroespaciales para las escuelas y la educación superior. Eso la llevaba a exponer a la FIDAE, también la convirtieron en la primera joven chilena en ir al campamento espacial de la NASA. Así que aquí hay un montón de historias en sus cortos 20 años. Bienvenida, Matilde.
Hola Manuel, Sofía, muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá, de participar en esta tremenda iniciativa, en este podcast que considero que es súper necesario acercar estas temáticas, así que muy emocionada de la conversación que vamos a tener el día de hoy.
Hey Matilde, tu historia parece como venía de otro planeta a propósito de tu pasión por la astronomía, pero una cosa importante es que al menos lo que yo siento al repasar tu vida es que lo que busca es justamente lo contrario, o sea que a través tuyo las niñas, adolescentes puedan ver que todo esto está más cerca de lo que parece. ¿Lo ves así?
Totalmente. Es súper importante acercar los beneficios que tiene el desarrollo de la astronomía y en este caso del espacio. Yo estoy, desde que tengo memoria, he sido muy apasionada por todo lo que tiene que ver con el tema aeroespacial, con la exploración del espacio, comprensión del universo. Y siento, en lo que llevo en este viaje de promover el desarrollo del espacio, siento que la gente suele concebirlo como algo alejado de la Tierra. De hecho, si uno se ve como a las agendas de gobierno, el espacio no es un tema prioritario, por lo menos acá en Sudamérica. Y la gente, ¿cuál es el principal argumento? ¿Por qué vamos a invertir en cosas que están fuera de esta Tierra? Pero creo que es súper importante destacar que el desarrollo del espacio es para la Tierra. De hecho, todos los desarrollos tecnológicos que se han llevado a cabo tienen implicancias fundamentales acá en la sociedad. Así que sí, totalmente. Creo que es súper importante destacar eso.
Oye, en ese sentido, contamos que hemos hablado que estamos en medio de una revolución tecnológica de muchas dimensiones. ¿Qué es lo que más te fascina de lo que está pasando?
Creo que sobre todo nuestra generación estamos pasando por todo este tema de la revolución de la inteligencia artificial, de la era digital, que siempre se habla, y creo que es súper importante también acercar esta dimensión social, como estamos avanzando muy rápido a nivel tecnológico, pero creo que tenemos la responsabilidad también de bajar esto a una dimensión un poco más social y cultural. Yo creo que eso me llama mucho la atención. Y asimismo, estoy súper agradecida de estar en una generación donde los jóvenes realmente se están involucrando. Se suele pensar que tal vez los jóvenes no están como involucrados en contingencias, pero yo, desde mi experiencia, yo creo que mis pares pueden decir lo mismo. Hay jóvenes demasiado motivados que, claro, no están esperando el día de mañana para ser protagonistas, sino que lo estamos haciendo ahora. Así que yo creo que eso es algo que me llena muchísimo y que también me motiva muchísimo.
¿Y hay algo que te dé miedo de todo lo que está pasando?
Uy, yo creo que es lo que te comentaba, el tema de que siento que al paso al que estás cambiando o al paso que estamos avanzando en, a nivel tecnológico, va mucho más rápido de cómo estamos avanzando o abarcando estos temas a nivel social. Se está hablando mucho de la alfabetización en inteligencia artificial o en todo lo que es temáticas tecnológicas, y yo creo que eso es un desafío súper importante que tenemos y es algo que tenemos que estar hablando ahora, porque claro, estamos avanzando súper rápido, estamos sacando nuevas inteligencias artificiales, nuevos celulares, etcétera, pero hay gente que ni siquiera está al tanto de estas tecnologías o no saben cómo utilizarlas. Entonces yo creo que eso es algo que hay que, no sé si miedo, pero hay que tener ojo y claro, no dejar como la parte ciudadana detrás, sino que esto sea en conjunto, que lo civil y también lo tecnológico no se entiendan como cosas separadas.
Oye, Matilde, y un poco para entender, porque me encanta, ya llevamos 5 minutos escuchando y se te nota muy apasionada por el tema. Yo a los 17 años, o sea, no me hubiese imaginado jamás haber creado una startup como la que creaste tú. ¿De dónde viene esta pasión? ¿De dónde nacen estas ganas de conocer el espacio? ¿Está vinculado a tu infancia? ¿Cómo, cuéntanos cómo llegaste a ser hoy día la embajadora que eres?
Ya, mira, yo desde siempre he sido muy apasionada por todo lo que tenga que ver con ciencia. Desde que tengo memoria, recuerdo haber estado metida en mis talleres de ciencia en el colegio, por ejemplo, pero... creo que hubo un cambio súper importante cuando cumplí los 12, los 13 años, que empecé a tener mucha ansiedad cuando comencé a leer sobre el cambio climático. Como que hice mucho focus en ese tema y empecé a leer bastante, me empecé a educar un poco más sobre qué se trataba, qué es lo que implica, cómo debiésemos estar actuando hasta ese momento y cómo no lo estábamos haciendo. Entonces, claro, eso me generó mucha ansiedad. Y después de eso como que seguí investigando y llegué un poco al tema de la colonización de Marte. Lo recuerdo súper bien. Que básicamente decían que había que terraformar Marte porque ya la Tierra como que la estaban dando por perdida. Y eso, bueno, desencadenó mucha más ansiedad que, spoiler, hace poco descubrí que hay un término que describe eso y se llama ecoansiedad. Que es la ansiedad que se siente producto de entender que básicamente estamos destruyendo nuestro planeta. Y de ahí me empecé a educar un poco más en lo que tiene que ver con la exploración espacial, pero claro, me di cuenta que no es desarrollar el espacio con fines de dejar la Tierra, sino todo lo contrario, toda la inversión que se ha hecho actualmente en materia tecnológica aeroespacial se ha utilizado acá en la Tierra en mejoras en la medicina, en mejoras en sistemas de GPS, en la telecomunicación, etc. Entonces yo creo que de ahí nace mi afán de poder compartir las implicancias no solo tecnológicas, sino culturales del desarrollo del espacio. O sea, estamos hablando de que tenemos beneficios tangibles tanto como intangibles.
Eso es súper importante porque siento que tú a través de como del conocimiento, de adentrarte en estos temas, como que convertiste esa ecoansiedad no en algo que te paralizara, sino algo que te llevara a la acción. Porque a muchos les pasa lo contrario, que ven que ocurre esta sensación de que está como todo perdido en el fondo y te lleva como a la inacción, a la desesperanza incluso.
Claro, pucha, yo creo que es súper importante, y esto no solamente aplica a la ecoansiedad, sino como cualquier sentimiento que a veces puede ser un poco paralizante, la idea es tomarlo, transformarlo y convertirlo en tu motor de cambio, en tomar las riendas del asunto básicamente y sentir un poco de control de la situación haciendo algo. Yo creo también que fue súper fundamental el tema de que a medida que iba creciendo empecé a conocer distintas organizaciones juveniles. Así fue como también llegué a Tremendas. Y ahí uno se da cuenta que no está solo, que hay muchos, muchos, muchos jóvenes que están haciendo cosas hoy en día por mejorar la situación del mundo, por mejorar la situación de sus localidades. Entonces yo creo que eso también es algo súper esperanzador. Yo siempre, a cualquier charla o evento que voy, hago mucho énfasis en el tema de utilizar las redes sociales a nuestro favor, y yo creo que un punto súper importante es conectar con jóvenes que están en las mismas que nosotros, o tal vez no en las mismas que nosotros, pero sí están haciendo cosas por cambiar el mundo.
Claro, hay una cosa también importante que es como también tú das un paso que a veces cuesta, que es pasar como del activismo que apunta principalmente como a generar conciencia, a generar como una empresa en el fondo que ya es un paso directamente a la acción. Y hacerlo eso a los 17 años, que un poco lo que preguntaba la Sofía, parece bien, bien increíble, ¿o no?
Sí, yo eso cuando cofundé la startup Okta Aerospace, yo era muy pequeña, la verdad no entendía muy bien cómo funcionaba el tema de cofundar una empresa, de todo lo que tiene que ver con la parte legal, la verdad no la manejaba, y en eso tengo que destacar que pude conectar con un equipo genial que es súper interdisciplinario, y eso es otra cosa que también siempre me gusta destacar del desarrollo aeroespacial, que es un área que requiere de muchas disciplinas, o sea, no solamente se reduce a áreas de conocimiento STEM, sino también se requiere de gente que sepa de derecho aeroespacial, también requiere de una parte artística, entonces eso lo destaco mucho, pero volviendo a cómo pasé del activismo a cofundar una empresa, fue cuando conocí un poco más el mundo de la industria, porque hasta ese entonces solamente había tenido relación con el mundo del activismo y con un poco el mundo académico, pero me di cuenta que en conjunto se pueden hacer grandes cosas. O sea, ser parte de la industria y formar una empresa también tiene otro mundo aparte que te da muchas posibilidades de desarrollar tu idea. Sobre todo en el ámbito tecnológico. Hoy en día hay muchas iniciativas de aceleradoras que permiten llevar tu idea al plano tangible y se acelera y se escala mucho más rápido.
Oye, Matilde, me encanta como dices efectivamente las oportunidades y los distintos programas que existen. Y tú eres graduado de un programa de la NASA. O sea, es que a mí me dicen NASA y para mí automáticamente es como literal fuera de este mundo. Algo que es súper lejano, externo, que no me hubiese imaginado jamás que se podría lograr. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿De qué te sirvió? ¿Cómo te aportó en este camino de ser una embajadora STEM?
Mira, la verdad fue maravilloso. Yo desde que me empecé a adentrar un poco más en este mundo, cuando le dije que tenía como 13 años, descubrí este campamento de la NASA. De hecho, fue por una chica que se llama Lisa Carson, que ya es conocida porque fue la persona más joven en completar todos estos campamentos. Y yo dije, qué tremenda. Ella tiene un par de años más que yo. Entonces fue súper importante ver, tener como esa role model, básicamente. Y yo dije, si ella puede, yo también puedo. Me puse a investigar y recuerdo haber encontrado esta beca que estaban dando para jóvenes estudiantes chilenos que quisieran participar. Yo la primera vez que postulé no quedé y ya tenía mi último año, porque esto es hasta los 18 años que uno podía postular esta beca para asistir al campamento de la NASA, y quedé. Y la verdad es maravilloso porque, claro, en este campamento uno básicamente está teniendo un entrenamiento análogo de astronauta. Entonces, es básicamente simular misiones espaciales aquí en la Tierra. También teníamos entrenamiento físico, pudimos hacer buceo con misiones bajo el agua. O sea, te decía, no sé, por ejemplo, tienes el siguiente tablero que simula un tablero que tienen en la Estación Espacial Internacional, ponte tú. Tienes que activar tal y tal sensor, chequear esto. Y, bueno, la verdad fue maravilloso. Además que conocí jóvenes de todo el mundo, que creo que eso es también súper importante, destacar la diversidad en estos equipos. Así que sí, fue una experiencia súper, súper buena. Me abrió aún más la visión y la imaginación de lo que se puede alcanzar. Y de nuevo, destaco que compartí con gente de todo el mundo, con chicas de los Emiratos Árabes, de Polonia. Fue maravilloso.
Natalia, esos son los famosos astronautas análogos, ¿no? Así creo que sí. Se llama...
Claro, que la idea de las misiones análogas es que es costoso hacer una misión en el espacio y claramente hay que testear estos sistemas antes, entonces por eso se desarrollan estas misiones análogas que se hacen acá en la Tierra, pero se simula exactamente igual como si fuese una misión en el espacio. Entonces se aíslan los equipos, se hace la misma dinámica.
Estás escuchando a Matilde Gaete en Voces del Futuro.
¿Y en el fondo tu sueño, Matilde, es ser astronauta?
Sí, la verdad es que sí. Hace poco empecé como a vocalizar un poco más esto. Porque claro, uno siempre dice, es como el sueño de niño. Que, claro, uno quiere ser astronauta. Pero, como te dije, desde que fui a este campamento me di cuenta que es súper posible. Tal vez para nosotras, por ejemplo, en Latinoamérica, como jóvenes que no tienen una agencia espacial como tal, es un poco más complejo. Pero no imposible, sobre todo ahora con el despegue del New Space, que se llama, que es toda esta era de la que industrias privadas ya están siendo partícipes del desarrollo espacial, es mucho más lograble.
Oye, increíble, o sea, porque claro, tú lo dices, es como el típico sueño de una persona cuando es chico y está en el colegio, pero tú lo ves como algo que realmente puede ocurrir.
Totalmente. Como les mencionaba, hay una chica que ella fue la persona más joven en lograr todos los campamentos de la NASA. Tenemos otros ejemplos como Katia, que ella fue la primera astronauta mexicana que voló con Space for Humanity. Tenemos también CERA, que es otra iniciativa que quiere poner astronautas en el espacio. ¿Y cuál es la, por decirlo así, la visión o el objetivo de estas iniciativas? Es democratizar el acceso al espacio, porque hasta ahora solamente uno lo puede hacer con la NASA o con la ESA, que son como las opciones más canónicas, por decirlo así. Pero ahora se están abriendo estas nuevas oportunidades gracias al desarrollo privado del espacio.
Oye, Matilde, encuentro demasiado interesante todo lo que estás diciendo y dijiste algo que me hizo mucho sentido, que es, nada es imposible, ya hoy en día tenemos acceso a muchas cosas. Y desde ahí un poco, ¿cuál es tu mensaje o si tuvieras que darle un consejo quizá a tus mismas compañeras o a jóvenes que tienen tu misma edad que hoy día están o que ven tan lejano, por ejemplo, ser astronauta? Y a medida que uno va creciendo, al final ese sueño va decayendo. ¿Cuál sería tu consejo para esos jóvenes que hoy día quieren lograr lo imposible?
Yo creo que es súper importante encontrar lo que a uno realmente le apasiona, lo que a uno lo motiva, lo mueve finalmente. Y asimismo conocerse a uno, decir cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, qué es lo que puedo mejorar, etc. Creo que es súper importante. ¿Por qué? Porque yo soy fiel creyente de que cuando uno trabaja o se dedica a algo donde realmente hay pasión, no puede salir nada terrible de eso, sino todo lo contrario, buenos resultados. A diferencia de cuando uno se esfuerza como, no sé, por ejemplo, yo estuve hace poco en esa misma situación, veía a mis compañeros en cuarto medio que a veces no sabían qué estudiar, querían irse por algo que fuese un poco más canónico, un poco más seguro, por decirlo así, pero no trae buenos resultados, según yo. Creo que es súper importante encontrar algo que realmente uno lo apasiona, porque al final uno va a dedicar tiempo, va a dedicar energía. Entonces, el primer paso es, claro, encontrar eso que es lo que me mueve, y ya el segundo paso es poder desarrollar algo a partir de ello y ponerlo a una disposición social, porque hoy en día estamos atravesando muchas contingencias, muchas crisis como humanidad. Así que creo que es súper importante también a todo invento, a todo desarrollo que se haga, darle ese enfoque social.
A propósito de eso, Matilde, tú mencionabas que bueno, estamos en una época de revoluciones tecnológicas súper aceleradas. Una parte importante de tu trabajo ha sido acercar a través de tu experiencia esa revolución a las niñas, a las jóvenes, a las adolescentes. ¿Temes que no ocurra eso? ¿Temes que cuál sería como el escenario en el caso de que ellas no fueran parte de esta revolución, que queden al margen, y cómo se revierte eso?
Mira, súper interesante lo que tú mencionas. Hay varios estudios al respecto, porque viendo el tema de la revolución STEM, de esta aceleración tecnológica que tú mencionas con perspectiva de género, las niñas son quienes presentan mayor interés en áreas de conocimiento STEM cuando están en el colegio, en primaria y secundaria. Sin embargo, cuando alcanzan los 15 y 16 años se ve un declive en este interés de participar en áreas STEM. Y distintos estudios mencionan que esto se debe a los estereotipos culturales de género, también condiciones laborales menos amigables con la vida familiar y que no compatibilizan realmente con la situación o con la perspectiva de género femenina. Entonces, es un tema, pero también qué es lo que dicen, qué es lo que hay que hacer para revertir esto, es uno, darles herramientas competentes a las niñas en áreas STEM, y segundo, conectarlas con la realidad. Es como que ellas puedan ver realmente sus esfuerzos o si ellas se interesan en estas áreas. Uno, primero, darles ejemplos a seguir, roles, visibilizar a las mujeres en áreas STEM, que eso es algo también que se está hablando mucho actualmente, porque los libros, o si uno pregunta por genios en áreas STEM, vienen figuras masculinas, Albert Einstein, etcétera, pero no se suele destacar a las mujeres, que han sido fundamentales también en el desarrollo de áreas STEM, como Ada Lovelace, que ella fue pionera en la programación, como Vera Rubin, que ella también es una genia en astronomía. Entonces, eso es súper importante, darles herramientas a las mujeres, a las niñas, para que se sientan competentes en el área, para así ir cada vez disminuyendo menos el impacto de estos estereotipos de género. Y asimismo, darles roles, darles visibilización de mujeres para que ellas se puedan sentir identificadas.
Claro, ahí pasa como doble, en el caso, eso me da la impresión que son análisis que se hacen como en el primer mundo, digamos, porque siento que en un país como Chile tienes un doble problema de estereotipo, por llamarlo de alguna manera, ese que tú mencionas, y también el que uno tiende a pensar como chileno que todas estas cosas pasan en Estados Unidos, en Europa, en China, en Japón, pero no en Latinoamérica, hay como una doble barrera mental, ¿o no?
Claro, sí, eso es súper importante lo que tú mencionas, y cabe destacar también que todos los estudios de los que estoy hablando normalmente se hacen en el primer mundo, y también hay muchos expertos en el área que destacan también la importancia de llevar, aterrizar estos estudios a nuestro panorama latinoamericano. Pero claro, y de todas formas eso es súper contradictorio, porque eso es lo que uno suele pensar. Yo también solía pensar eso, pero ahora que estoy un poco más metida en todo este mundo me he dado cuenta que el capital humano en materias STEM en Chile es increíble. Yo creo por eso mismo, porque tal vez la tenemos el doble de difícil, tal vez tenemos menos oportunidades, y en serio hay gente muy brillante y se suelen perder estos talentos, y yo creo que eso también es la idea con este tipo de iniciativas y con lo que he estado haciendo y también un montón de organizaciones que están haciendo esto actualmente, es abrir espacios acá en Latinoamérica, porque el capital humano lo tenemos. Entonces, claro, lo que tú mencionas es súper cierto, pero está cambiando el panorama. O sea, hay gente trabajando en eso, y yo creo que también es súper importante mencionar esta hora. Hay oportunidades acá en Chile, hay oportunidades acá en Latinoamérica, por eso mismo, porque también tenemos capital humano muy brillante, y por eso tenemos que seguir trabajando para mejorar la infraestructura y también comunicar los beneficios que tiene la inversión en este tipo de materias, para que también la gente no se asuste y diga que es como algo riesgoso o tal vez algo que no es prioritario.
Matilde, tú hablabas de la importancia, y que fue en lo personal para ti también súper importante descubrir estos modelos de rol, gente inspiradora a la que seguir, y tú te has ido convirtiendo poco a poco en eso también para las que vienen después. ¿No es eso? ¿No sientes que eso es un doble carga? ¿Cómo lidias con esa presión que te autoimpones en el fondo de estar a la, como ser una persona que quiere abrir puertas para el resto?
Mira, yo creo que hace poco tal vez me empecé a concebir de esa forma a mí misma, pero yo creo que es básicamente asumir una responsabilidad, y yo creo que cualquier persona, y sobre todo las niñas, jóvenes, mujeres que son pioneras en un área, tienen la responsabilidad de abrir estos espacios, porque yo creo que todas las quienes somos pioneras en esta área sabemos lo difícil o los obstáculos con los cuales nosotras nos encontramos. Entonces es básicamente asumir una responsabilidad, pero que más que verla como un peso, como una carga, es todo lo contrario. A veces suelo hablar con compañeras y uno, tenemos esta barrera de que somos mujeres, somos niñas, y además tenemos la segunda barrera de que suele ser un mundo muy adultocéntrico. Entonces, aún así topándonos con estas barreras, es como decir, es aún más motivante, la verdad. Es como decir, ok, esto no me lo va a ganar, nosotras podemos, somos muchas, así que adelante.
Oye, Matilde, me encanta que lo veas de esa manera, como una fuente de inspiración, y no solamente una fuente de inspiración, yo creo que para niñas o jóvenes, sino que también para todas las mujeres que en algún momento de nuestras vidas quisimos hacer algo que nosotras mismas nos limitamos a realizar. ¿Cómo manejas en la interna o con tus amigas de repente estas expectativas? Me imagino que te deben preguntar, que te deben tomar como referente, y entiendo que lo manejas bien, pero ¿has tenido alguna situación en que digas como, pucha, ¿sabéis qué? En verdad dudo un poco de mí. ¿Cómo manejas esa ansiedad tan característica muchas veces de las nuevas generaciones?
Yo creo que algo súper importante es el tema del autoconocimiento, que es algo que mencionaba anteriormente. Yo creo que es súper importante conocerse a uno mismo. Yo creo que uno nunca termina de conocerse a sí mismo, pero es tener la autoestima y estar seguro de lo que sabes hacer, cuáles son tus fortalezas, en qué eres buena finalmente. Así que yo creo que el tema de la autoestima es súper, súper, súper importante. Sobre todo, como te mencionaba, el tema de que es un mundo súper adultocéntrico, entonces a veces te van a pasar a llevar. Pero ahí es donde entra en juego la confianza que tienes en ti misma. Y asimismo, como tú mencionabas, yo a veces hablo con mis amigas. Entonces tener el apoyo también de mis amistades es súper importante, porque a la larga ellas son quienes también te recuerdan, oye, eres tremenda, eres seca, estás haciendo esto, no te eches para abajo, sino todo lo contrario, has llegado muy lejos y son cosas que van a pasar realmente. Pero claro, yo encuentro que lo más importante parte en uno mismo y es tener la autoestima para enfrentarse a estos obstáculos que siempre van a haber al final. Pero que a la larga, cuando uno lo logra, los obstáculos se ven minimizados. Ya cuando uno lo logra dice, ok, lo hice y fui lo suficientemente fuerte y tuve la suficiente actitud para poder enfrentar todos estos obstáculos.
Súper buenísimo. Me encanta tu perspectiva del autoconocimiento, que creo que es algo tan importante y que las nuevas generaciones cada vez tienen más presente.
Sí, y como en esa línea, Sophie, como que da la impresión de que al final, para interesarse en estas áreas STEM o en lo que sea, en, como decía Matilde o como han dicho varios invitados a este ciclo, en cumplir los sueños, al final hay un tema súper importante mental, incluso más a veces más relevante que el conocimiento específico del área, es el empoderamiento, esa capacidad de decirse, si este tema me interesa, yo puedo, ¿o no, Matilde?
Totalmente, qué clave esas palabras, Manuel, pero sí, es el empoderamiento. Cuando yo comencé con Octa, no sabía mucho en lo que es materia técnica. Recién me estaba adentrando un poco más, no sé, por ejemplo, en los lenguajes de programación. Pero yo creo que lo que me hizo llegar a donde estoy ahora, que tengo un poco más de conocimiento y me puedo desenvolver un poco mejor en el área técnica, fue mi autoestima de decir, yo me la puedo, voy a aprender, porque eso es súper importante. Al final, nadie nace sabiendo y siendo un genio. Yo no creo mucho en que uno nace siendo genio, no. Sino que los genios se hacen con trabajo, con perseverancia, con constancia, con disciplina. Y todo eso al final se resume a la actitud mental y al empoderamiento que uno tenga al momento de tomar y abordar distintos desafíos. Así que sí, es súper importante que no, cuando uno se meta a estas áreas, en este caso STEM, que suelen ser un poco desafiantes en la parte técnica, no se abrumen, porque nadie nace sabiéndolo todo finalmente.
Sí, bueno, y ese sabio consejo, yo creo que viene probablemente de la más joven de nuestro ciclo, es una bonita forma de cerrar esta temporada de Voces del Futuro, Sofía, ¿no?
Sí, totalmente. Me caló al vuestro mensaje, Matilde. Sí.
Muchísimas gracias por el espacio. Siento que es súper relevante este tipo de iniciativas. Es un podcast súper interesante, así que muchísimas gracias por la invitación. Feliz de haber participado.
Y para los que quieran saber más de la perspectiva que tiene Matilde, bueno, ella va a ser uno de los platos fuertes del encuentro por los jóvenes de la Alianza del Pacífico, ¿no es cierto, ¿no, Sofía?
Así es. Vamos a seguir conversando con Matilde el próximo 23 de octubre, ya no queda nada. Sobre la importancia de la presencia de mujeres en el mundo STEM y otros tantos temas interesantes con otros speakers que nos han acompañado durante estos 6 capítulos.
Buenísimo. Entonces, con Matilde Gaete, a Sofía Rosso, muchas gracias por haber estado en este episodio final de esta temporada de Voces del Futuro 2024, en que, como le decimos siempre, hemos tratado de llevarles, acercarles los desafíos del futuro a partir de la perspectiva de líderes del presente. Gracias por haber estado ahí. Revisen los otros episodios si es que se los perdieron y no se pierdan esta cita que se va a desarrollar a fines de octubre. Un gran abrazo y un saludo, Sofía, un saludo a Matilde.
Gracias. Chao, chao. Gracias, Matilde.
Nos vemos en octubre.
Nos vemos.
Escuchaste Voces del Futuro, un podcast presentado por el Mercurio y Nestlé, que marca la previa al encuentro por los jóvenes de la Alianza del Pacífico, que reunirá a protagonistas de Perú, Colombia, México y Chile en octubre de este año y que se realizará por tercera vez en su historia en Santiago. Conoce más en www.nestle.cl.